Aquí comienza Oriéntese en la Radio, el programa que informa y forma opinión sobre los temas importantes del Oriente Antioqueño. Y Oriéntese, que conduce y dirige Óscar Castaño Valencia.
Buenas amigos y amigas de Orientes en la Radio, programa que informa y forma opinión en el Oriente Antioqueño. Hoy Jericó es Antioquia y los 11 campesinos que están siendo judicializados por decirle no a la minería son Colombia. Por eso estoy con Juan Puerta, uno de los colegas de acá del suroeste y que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando con estos 11 campesinos. Juan, qué placer tenerte en mi programa.
Oscar, no, pues el placer es mío y bienvenido por acá a Jericó y a todos los que nos están oyendo para que conozcan una tierra hermosa, bella y agrícola. Muy importante hacer ese énfasis, con una biodiversidad espectacular, unas fuentes de agua que vale la pena cuidar.
Juan, hagámosle un recuento a la gente de cuál es la situación hoy con una empresa minera multinacional que ha querido explotar esta tierra y que ustedes quieren conservar como una zona verde de Colombia.
Pues a ver, hombre, es que este contexto viene desde la época de la locomotora minera, cuando precisamente a empresas internacionales se les otorgó en los años del 2002, durante el gobierno de Uribe, se les otorgó precisamente todos estos predios a una situación irrisoria que de todos modos no genera un falso desarrollo, porque si lo vemos desde el punto de vista económico, pues hombre, es que las regalías son del 5%, o sea que ellos se llevan todo el material. Fuera de eso, pues analicemos una realidad que yo creo que todos la sabemos y es el sentido común de cuál es el bien común que hablan desde una explotación minera, cuando vemos que los lugares donde hay explotación minera, hombre, son lugares cargados de violencia, de delincuencia, de una cantidad de cosas que uno hay como que sopesa en la balanza y uno dice, hombre, ¿cuánto vale la vida de una persona para que realmente sea más importante darlo material?
Juan, y llega esta multinacional y empiezan a hacer exploraciones casi que de manera ilegal, sin el permiso de los campesinos, y por supuesto se alertan las alarmas en torno a qué va a ser el futuro de Jericó.
Exactamente, es que precisamente en el año del 2007, precisamente una señora Mónica María Uribe cede el contrato de concesión número 5881 a la sociedad Quedala, que es la misma que en el 2008 ya toma el nombre de Minera Quebradona S.A. Entonces, desde ese mismo instante, cuando llegan acá, es muy triste que estas empresas tengan que venir con mentiras. ¿Por qué mentiras? Porque resulta que en este momento la situación es la siguiente. Ellos llegan de manera clandestina diciendo que van a mejorar las tierras y resulta que en la minera, la minera llega clandestinamente y entonces en un sector de una vereda de Palo Cabildo, La Soledad, se empiezan a disminuir el acueducto por las exploraciones, las perforaciones que están haciendo en el proceso de exploración. Porque uno dirá, bueno, es que en explotación, si esto es exploración, si así es el desayuno, ¿cómo será la comida del almuerzo? Entonces ahí es donde decimos, los campesinos forman un movimiento que es auténticamente campesino. Realmente nosotros llegamos después a hacer el apoyo porque nos solidarizamos con esto, pero los que arrancaron fueron ellos y empezaron a hacer un trabajo de concientización y de querer su propia identidad y valorar lo que es la tierra y valorar el agua, que no es solamente para ellos, es para todos nosotros, porque precisamente de esta estrella hídrica que está en esta montaña sale el agua para muchos lugares, inclusive para La Pintada, Támesis. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con esto si hacen una perforación, unos túneles y dejan toda esta tierra seca y acaban con toda una tradición campesina?
Usted decía anteriormente, Juan, que Jericó está entonces concesionado a empresas mineras extranjeras.
No solamente Jericó, está todo el suroeste, y por eso es importante hacer eso, porque inclusive el señor Felipe Márquez, que fue gerente de Anglogol, creo que fue en el año 2019-2020, cuando todavía no se les había archivado la licencia, había pensado ya en Jericó como un distrito minero, en donde por eso se ha generado la unión, que es muy importante, de todas las organizaciones organizaciones alrededor del medio ambiente en el suroeste. Realmente, ¿por qué hay tanta fuerza acá? Porque es que sabemos que si dejamos penetrar acá, estamos dejando penetrar a todo esto que se nos destruye el territorio.
Y lo más grave es que estas empresas mineras quieren hoy hacer minería a cielo abierto, es decir, arrasar con la historia, arrasar con las comunidades, arrasar con todo.
Claro que vale aclarar que acá no hay minería a cielo abierto, son unos túneles precisamente los que piensan hacer, pero entonces crean una subsanación en el suelo, se cae. Estas son unas cordilleras muy jóvenes que no es sino que usted vea que en este momento las vías están cerradas, se desmoronan. Entonces uno se imagina ya que le están dando 30 años dinamita a una montaña, cuántos desastres no van a haber, y ellos se creen dioses, como si pudieran a través de eso controlar la realidad de lo que están. Entonces ellos dicen que hablan de, entre comillas, digo yo, una minería responsable. Cuando, ¿qué responsables y con qué cara hablan ellos cuando ellos han sido precisamente vistos desde niveles internacionales, inclusive aquí con situaciones de que han violado los derechos y han hecho mentiras y han hecho una cantidad de cosas, y ellos hablan de una supuesta legalidad amparada en un código de minas que está totalmente obsoleto y que no dialoga con el territorio?
Contémosle, Juana, a nuestros oyentes, ¿qué cultivos tiene Jericó? ¿Ha sido histórico el cultivo del cardamomo, por ejemplo,
del café,
del café, pero ¿de qué vive Jericó hoy?
No, Jericó vive de la agricultura. Es más, pues yo, si te empiezo a enumerar cuáles son los productos que tiene, pues te diría que el café principalmente, el plátano, el limón Tahití, lulo, mora, yacón, aguacate, guayaba, maracuyá, tomate cherry, espinaca, sidra blanca, papaya. Dentro de las mismas artesanías encontramos lo que son las famosas colchas de retazo, la lima, la flor del platanillo, la pitaya. Pues yo, mejor dicho, son innumerables los productos que...
Y el carriel, Juan.
Y el carriel, claro, esta es la tierra del carriel. Y entonces, y ya es, este es un pueblo patrimonio turístico, un patrimonio nacional, porque es la preservación de la cultura antioqueña. Entonces tiene unas características especiales y uno diría, no, pues, ¿qué va a pasar entonces con lo que estamos haciendo? Vamos a permitir que precisamente una empresa extranjera que nos deja solamente el 5% o menos de regalías, hombre, nos quite nuestra tradición. Realmente tuvimos unos gobernantes que nos vendieron por muy poco y fueron muy egoístas, y entonces frente a eso yo pienso que Antioquia está reflexionando. En el suroeste nos despertamos y queremos que sea un despertar no solamente para Jericó y para el suroeste, hombre, sino porque vemos la situación similar en otros lugares del país que también merecen todo nuestro apoyo y con los cuales tenemos que formar una red para que realmente eso que se dio del Consejo de Estado de reorganizar el territorio, pues se valide de una manera clara, en donde no se afecte precisamente el patrimonio natural y el agua, que es la vida.
Permítame, Juan, me voy al primer corte de anuncios institucionales y ya regreso para seguir hablando con Juan Puerta. A propósito de este movimiento social por la defensa del agua, por la defensa de la tierra, por la defensa de lo verde que están haciendo hoy desde Jericó, porque hoy Jericó y sus 11 son Colombia. Ya regresamos.
Oriéntese en la radio. Una producción de 90.5 y Oriéntese, para fomentar la participación ciudadana de las comunidades del Oriente Antioqueño. Los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, tienen como misión contribuir a la lucha por la erradicación de las conductas que amenazan y violentan la libertad personal, en especial las relativas al secuestro y la extorsión, mediante la realización de acciones de prevención, inteligencia, investigación y operaciones conducentes al rescate y protección de las víctimas, a la atención de sus familias y la captura de los responsables de estos hechos punibles. Línea gratuita 147.
En Marinilla se vive el deporte. Más de 17.000 personas hacen parte del programa de actividad física, recreación y deporte. Niños, jóvenes y adultos y personas mayores participan con entusiasmo en clases y eventos. Porque mover el cuerpo es activar la salud, la alegría y la sana convivencia. Alcaldía de Marinilla.
Oriéntese en la radio. Para formar ciudadanía crítica que participe conscientemente y bien informada de las decisiones en la región y sus municipios.
Vamos a continuar, amigos y amigas de Orientes en la Radio, este programa con Juan Puerta, aquí desde el Parque Principal, donde se reúnen delegaciones de diferentes municipios de Antioquia y de Colombia para acompañar en este juicio de responsabilidades a los 11 campesinos que vienen defendiendo el agua, que están siendo judicializados precisamente por una multinacional que cree que es la dueña de un territorio ancestral, de un territorio histórico. Juan, contemos un poco la historia de la judicialización de estos 11 campesinos.
A ver, hombre, es que es muy triste uno ver cómo hacer protesta pacífica genera un escozor tan grande en una empresa que no ha podido dominar a través de la instigación, porque realmente ellos han instigado a que nos volvamos violentos. Y pues, hombre, lo que uno logra ver es que se han quedado desarmados porque no ha habido esas posiciones de violencia, a pesar de que ellos sí han violentado, no digamos desde lo físico, sino desde lo mental, desde lo espiritual y sobre todo desde el engaño. Es muy triste uno ver que, por ejemplo, arrancan en el 2022 unas querellas. En esas querellas, ¿qué es lo que estaban haciendo los campesinos? De acuerdo a algo que había establecido la empresa Anglogol en el 2012-2013 en la cancha, en un acto multitudinario en la cancha de Palo Cabildo, había dicho que ellos no se iban a meter, ingresar en las veredas La Hermosa, Vallecitos y La Soledad. Y eso de alguna manera generó cierta calma, a pesar de que hacían todas las cosas para buscar sus puntos de exploración por encima de lo que fuera. Inclusive en ese año 2022 también creo que hubo una situación que la empresa se metió a uno de los predios que es en la Aurora, por legal, no me acuerdo bien, y querían hacer, y ese es un predio que estaba reservado para donde estaba precisamente la Bocatoma, o están los yacimientos de agua del acueducto de Palo Cabildo. Entonces los campesinos fueron a defender eso acudiendo al principio de precaución, porque es que nadie sabe qué puede pasar, pero resulta que Anglogol ya ha sido amonestada precisamente por Corantioquia en dos oportunidades, y en una de esas por el maltrato y por el no haber cumplido con las normas en una parte de agua. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, los campesinos entran a defender lo que el Estado debería estar defendiendo, entonces se acude al derecho constitucional de la defensa del bien común, de la tranquilidad, de la naturaleza, y entonces frente a eso estamos como en esa situación. Aparecen en noviembre, de manera disfrazada, empresarios de Anglogol tumbando parte de un monte ahí en la vereda de Vallecitos. Ahí ingresan pues los campesinos que han estado en una posición férrea de no permitir, precisamente por la defensa del agua y porque pues han sido engañados durante mucho tiempo. Luego se genera esa situación y en los predios se da esa situación de empezar a hacer un trabajo de organizar la situación para que no se vuelvan a entrar allá. Ellos acuden, se acude inicialmente, para que las cosas queden muy claras, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, con el inspector, de tal manera de que no fue una situación clandestina de hacer un rebote sin tener en cuenta, sino que hubo precisamente participación de estas entes en la medida de mostrar que no había una situación violenta. Sin embargo, ellos a través de sus boletines de prensa hablan de retenciones, hablan de una cantidad de cosas tan absurdas como decir que un campesino anda con machete porque es su herramienta, entonces dice que machete en mano, y sobre esas bases han empezado a hacer toda esa judicialización de esa situación. Eso fue en la primera querella, que quedaron más o menos 46 campesinos, líderes e inclusive menores de edad, mujeres mayores y todo, que simplemente como familias fueron a defender, porque es que el lugar donde se está haciendo la exploración inclusive es un lugar de mucha concurrencia, y es tan desagradable y tan triste la situación que alquiló el predio puso a pelear a la familia, porque un hermano contra otro hermano por los intereses meramente económicos muestra la bajeza que tiene esta empresa de no entender todo ese contexto armonioso que tienen las familias antioqueñas para que por ahí se dañe eso. Luego, un año después, también así de manera clandestina, llegan de noche con camiones y montan una plataforma en la soledad cerca a un lago que es el que alimenta el agua a todos. Y entonces los campesinos, y yo estuve ahí porque yo fui como prensa y he estado en los dos lugares como prensa, entramos ahí a hacer el testimonio porque había que tener el otro punto de vista. Como periodista uno entra a mirar los dos puntos de vista, ya la empresa pone un punto de vista, nosotros colocamos el otro punto de vista desde lo que la gente está avanzando. Y sin embargo yo terminé también querellado y fuimos como 61 que fuimos querellados, entre líderes, entre gente que no estamos haciendo nada malo. A partir de eso hablan de que hubo un hurto de la máquina, cuando la máquina se le entrega directamente a la policía, se entrega en buen estado porque los campesinos hacen un esfuerzo de no tirar las máquinas ni hacer, sino ponerla afuera y decirle: llévese esas máquinas de acá porque aquí no los queremos. Y entonces sale esa situación que a partir de eso, en los actos si ocurren en esas dos instancias, al parecer son los que ya los tienen judicializados. Y entre esos una persona que ya tiene, imagínense, una edad de 86 años, un señor que es, le gusta la música clásica, es poeta, le... Entonces uno dice que es absurdo que hagan todo ese tipo de imputaciones, que uno dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Dónde está la verdadera justicia? Si es la leguleyada del santanderismo de que es la norma por encima de la justicia, entonces uno dice, ¿para qué sirven las normas?
Claro, y la verdad es que esas entidades, me pasó en Tarso cuando dice Tarso, pesebre de oro que grita, y que llevó al asesinato de un sacerdote, incluso Juan, se pegan de la legalidad, pero pierden la licencia social, no son legítimos en las regiones, precisamente porque los campesinos quieren defender su historia, quieren defender su tierra, quieren defender su agua.
Exactamente, es que es el derecho a la defensa de la vida. Y de todos modos uno sabe que hay normas de superior jerarquía que aquí se la han pasado por la faja. Es más, yo oigo a mucha gente hablar del Estado de Derecho, pero es que se les olvida decir cuál es la palabra social. Esa palabra social les duele mucho a las personas que, pues sobre la base de decir que es una propiedad privada, como llegó en algún momento uno de los oficiales, decía, no, es que es una propiedad privada, y es que nosotros no estamos desconociendo la propiedad privada. Nosotros no buscábamos, o por lo menos los campesinos, cuando lo que decían, no estaban buscando generar un daño. Lo que estaban buscando era simplemente generar una situación que permitiera establecer un verdadero diálogo de solución a un conflicto socioambiental que no ha querido ser reconocido por las instancias locales ni departamentales. Entonces, sobre esa base, generan como si fuera un daño simplemente muy, como si fuera muy particular y muy aparte de todo lo que ha sido ya casi 17 años de conflicto frente a esto.
Permítame, voy al segundo corte de anuncios institucionales y ya regreso para concluir con Juan Puerta aquí desde el parque principal del municipio de Jericó. Jericó hoy es Colombia, y la defensa del agua, la defensa del verde, la defensa de la vida es hoy una prioridad en este país. Ya regresamos.
Oriéntese en la radio. Para formar ciudadanía crítica que participe conscientemente y bien informada de las decisiones en la región y sus municipios.
No todos los que dicen ser vendedores ambulantes lo son. Manténgase alerta. 147, línea telefónica gratuita, antiextorsión y secuestro. Gaula Militar, Oriente Antioqueño, te protege.
En Marinilla, el reciclaje también es con dignidad. Con la construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento ECA, nuestros recicladores de oficio cuentan ahora con un espacio digno, seguro y moderno, porque tu trabajo es vital para el ambiente y para la economía circular de nuestro municipio. Alcaldía de Marinilla.
Oriéntese en la radio. Una producción de 90.5 y Oriéntese para fomentar la participación ciudadana de las comunidades del Oriente Antioqueño.
Vamos a concluir, amigos y amigas de Oriéntese en la radio, este programa desde aquí, desde el Parque de Jericó, acompañando a los 11 campesinos que han sido judicializados por Anglogol Ashanti, precisamente por defender la vida, por defender el agua, por defender sus costumbres, sus tradiciones, su historia. Juan, usted y yo nos hemos visto en varios escenarios porque somos parte de este movimiento nacional para buscar una ley de medios que nos permita herramientas como comunicadores, como periodistas, pues acompañar estos procesos. ¿Cómo se ha sentido? Porque de cierta forma en el Oriente también he sido vilipendiado precisamente por hacerme al lado de las comunidades y no al lado de los empresarios. ¿Cómo se ha sentido usted en esta labor?
Pues hombre, yo me he sentido, digamos que muy, muy coartado. ¿Por qué? Porque es que resulta que, por ejemplo, en las querellas, que se dan unas audiencias públicas, se encuentra uno con un inspector que me prohíbe decir que es grave. Yo en el acto de no precisamente revelar la situación, pero sí poner una queja, ahí escribo a la FLIP, precisamente, y de la FLIP se manda un comunicado al alcalde, que en este momento pues es un inspector que no dio garantías en las querellas porque se le vio su parcialidad. Y entonces se pidió precisamente una recusación contra él. Y no se hizo nada, hasta la hora que no ha pasado nada. Pues la FLIP mandó una carta y toda la cosa, pero realmente, hombre, son cosas ejemplares que el derecho a comunicar, el derecho a expresar, pues que está reglamentado en la Constitución sobre una norma superior que nos ampara, porque puedo decir que la FLIP sí nos respaldó, pero no podía hacer más, porque de todos modos no pasaba. Entonces uno dice, bueno, si acá que estoy viviendo yo en una situación que no es de un nivel tan agresivo como en otras regiones, que sé de compañeros que les toca muy duro, pues hombre, yo no quisiera imaginar entonces que uno se siente muy solo como periodista, y que uno sí quisiera que esas políticas públicas que se desarrollan pues tuvieran no solamente una situación en el papel, sino una posición inclusive mucho más fuerte, porque yo de todos modos yo siento que también hay una debilidad en eso, porque nos llaman, nos encontramos en reuniones, pero yo casi que también me preguntaría y te diría, vos qué has sabido de esa política pública. Entonces ahí es donde uno dice, pues nos dejan solos y terminamos siendo un acto a la bandera también en estos eventos que supuestamente tienen un fin muy especial, y que esto sirva como de presión al gobierno, que es que si nosotros podemos respaldar el bien común, apoyarlos a través de una comunicación efectiva y no lo que hemos estado viendo, unos caracteres de desinformaciones, porque también nosotros necesitamos un respaldo y ese respaldo no se ve. Es más, mire ahora que esta audiencia, que supuestamente es una audiencia pública, y desde la parte misma de la audiencia, pues han generado toda una cantidad de trabas para poder transmitir lo que está pasando en este momento. Entonces ha sido todo un problema que uno dice, bueno, entonces, ¿dónde está la posición de lo público? ¿Dónde queda uno para informar adecuadamente si a veces se nos veta esos espacios?
Somos los medios comunitarios alternativos, acompañantes de estos procesos, por duros que sean, de las comunidades, de los campesinos, para que encuentren una forma diferente de impactar la opinión pública.
Sí, totalmente. Es más, en este momento el solo hecho de los 11 de Jericó, mire que ya tiene unas repercusiones hasta internacionales. Salió ya una nota muy bella en el periódico El País de España. Hemos contado con los medios nacionales en Canal 1, por ejemplo, hizo una nota también muy buena. Y así como eso, han habido muchos medios alternativos que han estado precisamente haciendo un apoyo y que inclusive han venido acá. RTBC, por ejemplo, ha venido acá en las dos oportunidades a hacer las notas y le ha invertido el tiempo, porque sabemos que de alguna manera lo que se vaya logrando acá es también lo que se va logrando en otras partes del país, y que lo que estamos comunicando también sirve de referente de acción, sobre todo en algo que yo valoro enormemente en un país como Colombia, que es tan violento, que haya pasado 17 años o más de un conflicto socioambiental y aquí no ha habido un solo muerto. no ha habido un solo encarcelado, no ha habido, el acto de más violencia es un empujón, un raspón, un perro que muerde a alguien como lo que están haciendo, pero realmente se ha hecho todo con una decencia, con una altura que realmente es un ejemplo a seguir de que la protesta pacífica sí se valida por lo que es el componente primario.
Juan, usted empezó solo, como una arenita en el desierto, a contar lo que estaba pasando en Jericó. ¿Cómo se siente que hoy sea Jericó y los 11 una noticia internacional tan importante por la defensa del agua y del medio ambiente?
Pues a ver, yo no diría que yo arranque solo, ya había aquí algo muy bello y es un periódico que se ha hecho a punta de rifas, que se llama Despierta Jericó, que ha sido un medio que con el apoyo de la gente, porque es un medio que uno puede decir es totalmente independiente, a punta de rifas se ha hecho y en este momento es un estandarte que lleva ya 15 años, como un medio escrito que se maneje durante 15 años y que se maneje ya también virtualmente y que comunique ese otro punto de vista, porque de todos modos cabe anotar que la empresa Anglogol tiene sus medios, tiene su periódico.
Y tiene mucha plata, como tiene... en el Oriente todos los empresarios que además tienen agencia de medios.
Exactamente, entonces es increíble que un periódico de estos hecho con la comunidad, con el amor de la gente, pues hombre, sea un medio que ha permitido informar y crear un poco de conciencia de que tenemos que seguir luchando por la vida y por el agua, porque no podemos seguir pensando de que el cobre o el oro, como quieran hacerlo ver, va a ser más importante que la vida.
Juan, pues qué placer tenerte en mi programa y estar aquí en tu municipio.
No, muchas gracias a ustedes y de verdad, queridos oyentes, qué rico que puedan participar de procesos pacíficos, de que no todo se resuelve a la violencia, no es el resentimiento ni el rencor lo que nos tiene que hacer, porque es que yo he dicho muchas veces, la rabia es muy mala consejera. Cuando uno tiene rabia es cuando más mete las patas, y acá estos campesinos nos están enseñando de una manera pacífica cómo se pueden lograr los objetivos, como dicen por ahí, en un David moderno frente a un Goliat aterrador.
Amigos y amigas de Orientes en la Radio, aquí nos vamos a quedar un rato a acompañar a los 11 de Jericó, porque hoy esos campesinos son la imagen de la dignidad de un pueblo que se resiste a un desarrollo desbocado sin que se hagan retornos reales para que las comunidades vivan bien. Hasta mañana.
Hasta aquí, Oriéntese en la Radio, un programa que informa y forma opinión bajo la conducción y dirección de Óscar Castaño Valencia. Gracias por compartir con nosotros.